Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos, uno de los cuales vamos a meditar en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al verso 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imaginemos que en esta mañana alguien llega aquí a nuestra iglesia y, saliendo de este culto, empieza a decirnos que la sangre de Cristo no fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Como hoy hay una doctrina que se está predicando hoy aquí en Hermosillo que dice que la sangre de Cristo no fue suficiente para perdonar nuestros pecados, que tuvo que hacer otra cosa más para que el sacrificio de Cristo fuera completo y nos pudiera redimir. La pregunta que yo les hago en esta mañana es: ¿qué versículo usted de la Biblia le daría a esta persona para demostrarle que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados? Alguno de ustedes a lo mejor me diría algún versículo del libro de Hebreos, otro sacaría otro versículo. Yo les abriría la Biblia y les daría este versículo, estos dos versículos: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy en esta mañana estudiaremos de la siguiente manera. El estudio será de la siguiente manera. Estudiaremos primero la frase: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Segundo, la cual recibiste de vuestros padres. Y las siguientes frases las terminaremos después, si Dios quiere y si el pastor me da la oportunidad de volver a predicar. Pero hoy en esta mañana empiezo con la palabra sabiendo. Hermanos, el versículo empieza con la palabra sabiendo y no dice ignorando. Dice el apóstol Pedro sabiendo. Y esta palabra es sumamente importante porque le da mucha importancia y realce a nuestro texto, a lo que dice más adelante el versículo. Hoy lamentablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y veo tristemente que hay muchos hermanos que en vez de saber, que en vez de conocer, ignoran la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos llama a saber, a no ignorar. Como dice el pastor en una de sus predicaciones, en varias predicaciones que lo he escuchado, son cristianos anémicos espiritualmente, porque no saben, ignoran tantas cosas de la palabra que su vida es una vida espiritual anémica. Y así viven sus vidas, sin saber, y tampoco les preocupa estudiar, tampoco les preocupa buscar más de la palabra de Dios. Abra sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 6. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo les habla a los corintios. 1 Corintios, capítulo 6. Sabemos que el pueblo de Corinto estaba pasando, la iglesia de Corinto estaba pasando por muchos problemas. Había divisiones en la iglesia, había unos que se peleaban con sus hermanos, había otros, un mentado tal que lo menciona Pablo, que tenía la mujer de su padre. Había muchas cosas muy feas. De hecho, en uno de mis sermones yo puse que esta iglesia era de las peorcitas iglesias que menciona la Biblia. Y Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, hablando a esta iglesia, les dice varias veces, en el capítulo 6 dice, vean el versículo 2, por favor. Les dice, bueno, empezamos del 1, por favor. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, si tú y yo tenemos algún problema, en vez de ir con los mismos de la iglesia, con los ancianos de la iglesia, con el pastor de la iglesia, vamos con gente que no es cristiana y exponemos nuestro problema. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y luego dice el apóstol, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Iglesia de Corinto, ¿no sabes esto? Que ustedes van a juzgar al mundo un día. Y luego dice más adelante, en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿No saben esto? Que nosotros vamos a juzgar a los ángeles un día. Y luego dice en el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis o no sabéis o ignoráis? Esta palabra se menciona seis, en su casa cuando tenga chance usted léalo. Esta palabra se menciona seis veces en este capítulo. ¿O no sabéis o acaso ignoráis? Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo? Que no debemos de ignorar, hermanos, debemos de saber. Debemos de saber lo que la palabra de Dios dice con respecto a nosotros. Debemos de saber cada día, de estudiar su palabra y de saber que Dios tiene algo para nosotros en esta palabra, cada día. Lo más triste es ignorar. Y lo más triste no nomás es ignorar, sino ignorar. Por voluntad propia tenemos la palabra de Dios, por lo cual podemos saber todas las cosas que Dios tiene para nosotros a través de esta hermosa palabra, que es su palabra. Déjeme darle otro ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Todo el mundo sabemos la historia de Job. Hay algo que es muy hermoso, una palabra muy hermosa que menciona Job en Job 19:25. Cuando Job menciona estas palabras, él estaba pasando por un momento bien difícil en su vida. Tenía enfermedad. Dice la Biblia que él estaba lleno de lepra. Dice la Biblia que su propia mujer le había dicho que maldijera a Dios y que muriera. Tenía amigos que lo criticaban, diciendo que él, la condición por la cual estaba Job, era porque había pecado delante de Dios. Sus hijos, todos sus hijos, dice la Biblia, que habían muerto. Todo su ganado había muerto. Todo lo que él tenía había desaparecido de un momento para otro. Él estaba viviendo algo que a lo mejor muchas veces, a lo mejor nunca nosotros vamos a vivir. Pero Job se encontraba en esa realidad. Él no estaba sus ojos cerrados a esa verdad que él está viviendo. Pero él dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, del polvo, y después desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, aún en medio de ese dolor tan grande, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y él lo sabía no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque él tenía un encuentro cercano con Dios todos los días de su vida. De hecho, dice la Biblia que como sacerdote él ofrecía sacrificios por sus hijos y por los pecados de sus hijos. A Job no le contaron que Jehová vivía. Él sabía perfectamente, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté en esta condición como me encuentro, yo sé que Él me va a levantar. Pero él sabía, él tenía conocimiento. El cristiano no vive con un conocimiento superficial. El cristiano tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando vivimos situaciones difíciles, enfermedades, escasez, uno puede decir en medio de la enfermedad, en medio del cáncer, en medio de cualquier enfermedad, como decía mi hermana, en medio de lujos. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, pero lo sé, porque lo sabes, sabes, sabes en tu corazón de que en verdad Dios vive y de que Dios está contigo. ¿Cuántas veces hemos pasado por problemas, necesidades económicas? Pero viene ese versículo maravilloso que dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y lo sabes, y aunque estés viviendo por esa necesidad, y aunque estés pasando por esa enfermedad, tú sabes que la palabra de Dios es verdad y que Dios no miente. Aunque no tengas ni un peso para comprar nada, aunque no tengamos nada en nuestra alacena, podemos decir que el justo por su fe vivirá, y que Él nunca nos ha desamparado y nunca nos va a desamparar, porque joven fui y he envejecido, dice su palabra, pero no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuándo es cuando enfrentamos todas estas realidades? Cuando nos enfrentamos cuando un hijo se nos enferma, cuando nos enfrentamos a la escasez, cuando nos enfrentamos a las dudas, ¿será que Dios existe? ¿Será que verdad que Dios existe en el cielo? ¿Será verdad eso? ¿Será que soy salvo? ¿Será que mi salvación está segura en Cristo? Es cuando venimos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos da todas esas respuestas. Y es cierto, hermano, hay muchos cristianos anémicos hoy en día, pero lo son porque ignoran la palabra de Dios, prefieren vivir sin saber, en vez de saber todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. Aquel hombre que no duda de su salvación, aquel hombre que sabe que ha sido justificado y declarado justo delante de Dios, aquel hombre que sabe que Dios está con él en medio de cualquier problema, es aquel hombre que estudia su palabra, que se mete con ella. Y esa es la diferencia. Esto va a ser la diferencia, mis hermanos, entre ser cristianos maduros y ser cristianos anémicos. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, mis hermanos, es muy importante saber y no ignorar. Amén. Gloria al Señor. La siguiente palabra que estaremos viendo es la palabra rescatados. Sabiendo que fuiste rescatados. Esta palabra rescatados se traduce también como redimir. Redimir significa, es la liberación obtenida por pago de un rescate. Libertad por el pago de un precio. Rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Esto significa redimir, comprar, redimir. Nosotros vivíamos siendo esclavos del pecado. Desde que nacimos, nacimos con esa tendencia hacia el mal, hacia el pecado. Y éramos por naturaleza esclavos del pecado. El pecado nos esclavizaba o nos esclaviza, dice la Biblia en Romanos 6, 17 y 18, para los que apuntan, Romanos 6, 17 y 18. Déjenme contarles una historia para entender un poquito más esto. Creo que ya lo mencioné una vez. Este era un niño. Cuenta esta historia, que este niño hizo un barquito de madera. Lo hizo, lo pintó, le puso sus velitas, sus velas, bueno, lo hizo. Y le costó mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo poder hacer este barquito. Un día este niño se fue a un arroyo, a un río que pasaba cerca de su casa. Y lo puso ahí, este barco. El caso es que sopló un viento fuerte y el barco se le fue de sus manos. Se desapareció. Lo perdió. Este niño se entristeció mucho porque fuera su barco y él lo había hecho. Él le había dedicado tiempo, esfuerzo, dinero en hacer este barco, este barquito. Un día, a los días, a las semanas, estando en el centro, él pasa por un lugar donde venden juguetes y todas estas cosas. Y él, al voltear hacia el parador, hacia el espejo, donde estaban estas cosas, él vio el barquito ese y dijo: ese barco es mío. Y se alegró su corazón y entró con esta persona, el dueño de la tienda, y le dice: señor, ese barco es mío, yo lo hice, yo con mis estas manos lo formé y lo hice. Entonces le dice el vendedor: pues puede ser tuyo, mijo, pero yo me lo encontré, entonces ahora es mío. No, pero que es mío. El niño lloró y todo. Y el Señor le dijo, no, es que es mío. Yo me lo encontré, ahora me pertenece a mí. El caso que le dijo el niño, ¿y cuánto lo vendes? Pues en tanto. Pues el niño trabajó, hizo mandados, no sé si juntó botes, si juntó botellas y las vendió, no sé qué hizo. El caso que él, con tanto esfuerzo, volvió a juntar el dinero. Y fue delante de ese hombre y le compró otra vez el barco, su propio barco. Le compró ese barco, el barco, y le dijo, aquí está el dinero. Le dio el barco y el niño se vio feliz. Porque aunque ese barco había sido de él, él lo había hecho, lo había perdido. Pero lo volvió a comprar, o sea, lo volvió a tener en sus manos. Redimir es comprar de nuevo algo que antes era tuyo. Ahora veamos un ejemplo en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído el profeta Oseas? Oseas, dice la Biblia, que él tenía dos hijos y una hija, tres hijos. Y él se casó con una mujer que se llamaba Gomer. Dice la Biblia que el profeta Oseas amaba mucho a esta mujer. Le dio casa, tuvo hijos con ella, la atendía, estaba con ella. Pero dice la Biblia que un día Gomer dejó a Oseas. Y ella quebrantó, se fue y quebrantó el sexto mandamiento, que es no adulterar. Por causa de su pecado, dice la Biblia, Gomer llegó a ser esclava. Y en aquel tiempo se usaban mercaderes, mercados donde vendían esclavos, y ahí estaba Gomer. Y Gomer iba a ser vendida en ese día. Gomer era esclava. Cualquier persona que pasara por ahí, si le hubiera gustado a esa mujer, la podía haber comprado porque era esclava. Pero Oseas, dice la Biblia, amaba a su mujer. Dice que fue a ese mercado. Pongan atención, esto es redimir. Dice la Biblia que él fue a ese mercado y la volvió a comprar. Después de que se prostituyó, después de que hizo muchas cosas, el amor que tenía este hombre sobre esa mujer era muy grande. Dice la Biblia que él pagó 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. O sea, redimió a su mujer. La perdonó, no más la compró. La perdonó y la volvió a recibir en su casa. Y yo estoy seguro que este hombre jamás le reprochó lo que ella había hecho en su pasado. Aunque esta mujer, siendo esposa de este profeta, se fue y se prostituyó y estaba en ese mercado de esclavos, este hombre, por amor a ella, fue y la compró y la trajo otra vez de vuelta a su casa. Esta historia nos debe de emocionar mucho, mis hermanos, porque es la misma historia de Dios con nosotros. Nosotros que vivíamos alejados de Él, siendo esclavos del pecado. Y no nomás éramos esclavos del pecado, sino que nos deleitábamos en el pecado. Nos deleitábamos en la pornografía, nos deleitábamos en tantas cosas que el mundo ofrece, en tantas cosas que el pecado ofrece. Nos deleitábamos en ellos. Estábamos, por decirlo de alguna manera, en el mercado del pecado, sin esperanza, olvidados, sin Dios, como dice la Biblia. Y ahí vivíamos. Pero la buena noticia es que Jesús llegó. Así como el profeta Oseas, Él nos compró, viviendo en el pecado y siendo esclavo del pecado. Él fue y nos compró y nos redimió de toda maldición. Él nos redimió y nos compró a precio de sangre. Y lo más maravilloso es que ahora le pertenecemos por la eternidad, para siempre. Somos de Él. Le pertenecemos porque el pago que se hizo fue un pago muy grande. Fue la sangre del Hijo de Dios derramada en esa cruz. Ahora ya no somos más esclavos del pecado. Ahora le pertenecemos a Él, vivimos para Él, nos gozamos en Él, queremos gastar nuestra vida en Él. Ya no nos interesa el mundo ni los placeres del mundo. Ahora le pertenecemos a Él y un día estaremos con Él toda la eternidad en el cielo. ¡Qué amor tan grande, hermanos! ¡Qué amor tan grande el del profeta Oseas! Sí, pero qué amor tan grande el de Dios que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario para redimirnos y rescatarnos de la garra del enemigo y de la garra del pecado. Eso nos debe de emocionar, eso nos debe de llenar nuestro corazón de alegría, sabedores de que Dios nos ha redimido y nos ha comprado para Él, para siempre, jamás. Bendito sea Dios para siempre. La siguiente frase es: vuestra vana manera de vivir. Según el diccionario, la palabra vana significa algo hueco, vacío, falto de solidez, sin propósito, etc. Nuestra vida antes de Cristo, y nosotros somos el mayor ejemplo de ello, nos podemos acordar que nuestra vida antes de Cristo era una vida sin sentido. ¿Cierto o no cierto? Hueca, sin propósito. Así era nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Efesios 1 en adelante. Dice: y Él, hablando de Jesús, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. Esta era nuestra vida, esta era la condición en que nos encontró Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice su palabra en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición de nuestra vida. Este es una fotografía fiel de lo que éramos antes sin Cristo, pecadores, que merecíamos el infierno, que merecíamos el castigo más horrendo de parte de Dios. Y así vivíamos, y no nomás vivíamos así, sino que nos deleitábamos, dice su palabra en Romanos, con los otros que practicaban lo mismo. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, nosotros tuvimos propósito. Ya nuestra vida no era una vida vana, sin sentido, hueca, sin propósito. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, todo adquirió sentido. Cuando Cristo vino y transformó nuestras vidas, nuestra vida no fue más vana, nuestra vida no fue más sin sentido. Nuestra vida tuvo propósito, hermanos, tuvo sentido, tuvo razón de ser. Porque la razón de ser de nuestra vida es Jesucristo, nuestro Dios. Ese es la mayor ganancia que tenemos en esta vida, que es que tenemos a Cristo a favor de nosotros. El que no es cristiano, y esto lo digo para aquel que no conoce a Dios, vas a vivir una vida hueca todos los días. Te levantas en la mañana, te acuestas en la noche, te emborrachas, te drogas, estás con mujeres, lo que tú quieras. Pero por más que tú quieras llenar con esas cosas tu vida, siempre habrá un hueco en tu corazón y siempre habrá un vacío. Y si te vas a dar cuenta que al final de los días no valió la pena. Solamente Cristo puede llenar ese hueco en la vida del hombre. Solamente Cristo nos puede dar un sentido y rumbo a nuestra vida. Esa vida vacía, hueca, sin sentido, que muchos vivíamos. Y la invitación que yo hago en esta tarde, esta mañana, es que aquel que no conoce a Dios, Dios puede cambiar su vida y puede cambiar la historia de él. Porque con Cristo, todo adquiere propósito y adquiere bendiciones. Entonces, demos gracias a Dios por esa verdad. Ahora vamos a la iglesia, amamos a los hermanos, servimos a Dios, que es lo más importante. Y sabemos que Dios trae propósitos buenos a nuestras vidas. La siguiente palabra es, la frase es, la cual recibiste de vuestros padres. Aquí podemos ver que la vana manera de vivir, esa manera de vivir hueca, sin sentido, dice el apóstol Pedro que la recibimos de nuestros padres, según el versículo. La pregunta que yo hago en esta mañana es, ahora, ¿cómo es que recibimos de nuestros padres esa vana manera de vivir? Por lo menos yo lo veo en dos maneras, en dos formas. Para ilustrarles, déjenme contarles una historia. Hace unos años, como 3 o 4 años, antes de venirme a la iglesia, yo me estaba rasurando. Me acuerdo que hace tiempo me dejaba la piochita, pero la hermana Michelane me dijo que me veo más guapo y más joven así. Entonces, desde que ella me dijo eso, yo he atendido a su consejo. Así que, gracias, hermana. Y me acuerdo que yo, pues estaba, y los que se dejan la barbita, ellos saben que tienen que, bueno, el hermano Mano también sabe, ¿no? Que se tiene que uno quede pues muy bien de aquí y fijarse que no se pase. Y bueno, en eso llegó mi hijo Asael, él tenía probablemente 3 años, y lo vi que estaba a un lado de mí y yo seguí pues rasurándome. Y me acuerdo que volteo a verlo y veo que él también tiene un rastrillo y que está haciendo lo mismo que su papá, y yo me le quedo viendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Qué bueno que el rastrillo no tenía filo, pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Nuestros hijos nos están viendo día con día. Nuestros hijos saben si somos buenos padres. A ellos no nos podemos engañar. Nuestros hijos se dan cuenta cuando le gritamos a nuestras esposas. Ellos se dan cuenta si venimos o no venimos a la iglesia. Ahí no nos podemos engañar, hermanos. Ellos se están dando cuenta de todo lo que hacemos nosotros. Si nosotros somos gritones en nuestra casa, yo estoy seguro que ellos también van a ser gritones en sus casas cuando se casen. Porque de una u otra manera nosotros estamos influyendo en la vida de nuestros hijos. Ellos están observando y a la vez están absorbiendo todo lo que ven de nosotros. Si tu hermana no eres sumisa ante tu marido, las niñas lo están viendo. Y sabemos que es sumiso, no vamos a entrar en detalles, pero ellos están viendo todo el actuar de nosotros. Si no tenemos el tiempo de devocionar, si no tenemos tiempo de oración, ellos se dan cuenta perfectamente bien de eso. Y cuando nosotros queremos jalarlos, hay muchos hijos que le dicen a los padres, ¿de qué me estás hablando si tú nunca hiciste eso conmigo? Y qué triste es que lleguen los años y que ellos se casen más adelante y que ese mismo patrón se vuelva a repetir en la vida de ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado por ser buenos padres, enseñarles la palabra de Dios, algo por lo cual nosotros bendecimos a esta iglesia y por lo cual estamos en esta iglesia, aparte porque les amamos y amamos al pastor, a su familia y porque se predica la sana doctrina. Es porque también se les enseña a los niños. Y no nomás es pegarles una revolcadita y unos jueguitos y unos cantitos, sino que se les enseña la verdad, la palabra de Dios y la sana doctrina. Pero también nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ellos están viendo todo eso. Yo no puedo decirle a mi hijo Asael que se ponga a leer la Biblia cuando él no me ve a mí haciéndolo. Muchas veces vale más el ejemplo que cualquier palabra que yo pueda decirles a ellos. Si yo les exijo que respeten a su madre y yo no la respeto, ellos no la van a respetar. Entonces, nuestros hijos van adquiriendo eso. Y algo muy importante, yo me acuerdo que mi papá era muy, muy, A veces de miedo se sale, mi papá, pero muy bueno. Yo me acuerdo que siempre le ayudaba a mi mamá a de hecho todavía lo hace, a la masa, es muy bueno para amasar, de hecho él amasa los tamales cuando mi mamá hace. Él es muy bueno para eso, y él se ponía a ayudarle a mi mamá, de hecho lo hace todavía. A lavarle los trastes, a barrerle, y eso yo no lo practico en la casa, pero porque la Rosy no hace tortillas, pero yo miraba eso y él siempre hacía algo muy bonito de parte de él, y algo que yo no había visto en otras casas con los vecinos o con mis amigos, con los papás de mis amigos. Entonces, hermanos, es muy importante. Ahorita que nuestros hijos están niños, bebés, que adolescentes, que podemos moldearle la vida a través de la palabra de Dios, hagámoslo. Hagamos, de veras. Porque mañana va a ser muy tarde y vamos a batallar y vamos a sufrir, vamos a llorar. Porque nuestros hijos no están en la iglesia. Y muchas veces por culpa de los padres. Nosotros los padres muchas veces tenemos la culpa. Porque no los disciplinamos, porque no somos ejemplos para ellos. Entonces, una de las maneras que nuestros padres nos transmitieron, por decir esa manera de algo, esa vana manera de vivir, es así. Es a través de la conducta, es a través. ¿No se da cuenta que hay un alto porcentaje que la familia, los papás son borrachos, el papá es borracho, el hijo sale borracho? Si el papá es bien mujeriego, el hijo sale mujeriego. Porque eso lo está viendo y ese es el estilo de vida que el papá le está dando y eso es lo que ve en su casa. Ahora, hombres, varones, nosotros somos, dice la Biblia, la cabeza del hogar. Nosotros tenemos que empezar por nuestra casa y por nuestros hijos y tenemos que poner el ejemplo en todo momento. Algo que les quiero comentar, así como consejo, es que yo sé que muchos padres tienen niños adolescentes y que van a la escuela, que otros trabajan y estudian y todas estas cosas, pero procuremos por lo menos 2 o 3 veces a la semana comer en familia. ¿Qué pasa ahora? Yo como en la recámara o comemos todos en la recámara por el calor, estoy viendo la tele. Antes, hermanas, acuérdense, aquellas hermanas hace 20 años para atrás. ¿Verdad que antes todos comíamos en la cocina, ahí en la mesa? Todos comíamos. Como dijo el pastor otro día, tiene que mandarle un mensaje al hijo. Vete a comer, estoy aquí, está en la recámara, vete a comer, o por el Facebook, o por el celular, vente a comer, ya está la comida lista. Antes todos, yo me acuerdo que mi mamá, a las 6 de la tarde ya estaban los frijoles, las tortillas de harina, y la papa con chorizo. Eso no faltaba todas las noches. Pero estábamos reunidos. Y ese es un buen pretexto, hermano, para platicar con nuestros hijos adolescentes. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Andas quedando de novio, de novia? ¿Cómo estás? A ver, platícame. Aunque a lo mejor sea rejego el chamaco y no quiera decirlo, pero esa manera de hacerlo cada 2 o 3 veces a la semana, yo estoy seguro que va a ir, el muchacho va a ir cambiando su forma de pensar y eso les va a ayudar mucho. ¿Qué piensas, hijo? A ver, ¿cuál es tu meta? ¿Esto, lo otro? Yo les recomiendo que hagan esto, hermano, de veras. Va a ser de mucha bendición para la familia. Comer por lo menos 2 o 3 veces a la semana en familia, reunirnos, orar, leer la Biblia, comer y platicar de los sueños y de lo que nuestros hijos quieren hacer más adelante. Otra de las maneras que veo es que como nuestros padres nos heredaron, por decirlo de una manera, esta vana manera de vivir es por una naturaleza pecaminosa, una naturaleza depravada o una naturaleza caída. Cuando Adán pecó, dice la Biblia, ellos murieron, pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y desde Adán, siendo nuestro representante, dice la Biblia, siendo nuestro, dice los teólogos, siendo nuestro representante federal o legal, todos nacimos en pecado. Rosy, ella la otra semana, ya si Dios quiere, le van a hacer la cesárea. Pero la bebé que está en ella, para los que no saben, se va a llamar Rebeca. Rebeca Isabela. Esa bebé, esa niña que está en el vientre de Rosy, ella ya trae esa naturaleza en ella, una naturaleza caída, depravada, hasta se oye mal, ¿no? Depravada. Rosy se lo pasó a ella, a esa niña, los papás de Rosy se lo pasaron a Rosy, yo no tuve nada que ver en el asunto. El caso es que la niña ya trae esa naturaleza en ella. por más valores y por más cosas que uno le pueda enseñar que son buenas, esa naturaleza que traemos nos lleva hacia lo malo, hacia lo malo, hacia lo malo, hacia el pecado y a pecar delante de Dios. Pero esta doctrina de la naturaleza caída, depravada, no significa que el hombre sea tan malo, pero tan malo, que no pueda hacer cosas buenas. Dice la Biblia en Mateo 7:9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? Si vosotros, dijo Jesús nuestro Señor, son malos, saben dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, Dios, pues ¿cuánto más Dios? El hombre después de la caída puede hacer cosas muy buenas y las hace a diario, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. El hombre hace hospitales, hace escuelas, el hombre construye edificios, el hombre hace muchas, muchas cosas buenas que delante de los ojos de Dios ciertamente son buenas, no podemos decir que son malas. Pero estas cosas que el hombre hace, aún darle de comer al hijo, aún darle de vestir, aún amar a su esposa, aún hacer lo que sea, todas esas cosas que puede ser buenas, no son lo suficientemente buenas para recomendarnos delante de Dios. Al contrario, dice la Biblia en Isaías 64:5, que todo lo que hacemos son como trapos, nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, no podemos ganarnos el favor de Dios a través de nuestras cosas buenas. Aunque el hombre sin Cristo tiene esa naturaleza pecaminosa que tiende a lo malo, y aún en esa propia naturaleza él puede hacer cosas buenas, las cosas que él hace no le pueden recomendar delante de Dios. Esas cosas que él hace no pueden salvarlo ni lo pueden hacer santo. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, dice la Biblia en las cartas de Juan, que la simiente, él pone la simiente, su naturaleza en nosotros. Por eso le dijo a Nicodemo, lo que he nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Pero lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros no nacimos por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Y conforme vamos creciendo en el Evangelio, conforme vamos madurando y conociendo la palabra de Dios, el hombre interior, el viejo hombre que dice Pablo, es crucificado juntamente con Cristo. Ya no somos más esclavos del pecado. Esta naturaleza caída, adámica, que nos tendía a lo malo y que hacíamos lo malo. Y dice, como dice Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, pero ¿qué pasa en mí? ¿No es cierto? A veces que dice uno, no lo voy a hacer porque va a ofender a Dios. O cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas, vivíamos y hacíamos algún pecado. Y luego decíamos, pero ¿cómo lo hice? No lo voy a volver a hacer. Y lo volvíamos a hacer. Y decíamos, no lo voy a volver a hacer. Ahora voy a dejar de fumar. Ya no voy a fumar. Pero al otro día estabas con el cigarrote fumando. Es que es esa naturaleza pecaminosa que nos lleva y nos impulsa a hacer lo malo. Entonces cuando Cristo viene a nuestra vida, como dije, nos pone su naturaleza divina. Ya no podemos ser más esclavos. Ya no somos esclavos del pecado. Como ha estado predicando el pastor de Romanos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Es servir a Dios en nuestra vida, en esa nueva simiente, en esa nueva naturaleza que tenemos en Dios. Tenemos que vivir para Dios. Ahora, lo que no queríamos hacer, ahora lo hacemos. ¿Ahora qué hacemos? Venir a la iglesia, adorar a Dios, querer servir a nuestros hermanos, no ofender a Dios, no ofender a nuestros hermanos, vivir para ellos, estar con ellos, vivir. Cosas muy diferentes. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, es un cambio. Si vamos por esta dirección, por esta naturaleza pecaminosa, Dios cambia el rumbo y nos voltea y nos cambia. Y vamos, este es el Evangelio, las buenas nuevas. Hermanos, mientras estemos en esta tierra, vamos a batallar con esta naturaleza que está en nosotros. Vamos a seguir pecando delante de Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, tenemos que renovar nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Y lo único que va a cambiar nuestra vida es la palabra de Dios. Y nos tenemos que despojar del viejo hombre y vivir en el nuevo hombre, que es hecho conforme a la imagen del que lo creó, dice Pablo. Para terminar, les voy a dar 4 aplicaciones muy sencillas, pero creo que muy, muy prácticas para nuestras vidas. Número 1, cada día estudia la palabra de Dios, todos los días. No porque sientas remordimientos porque no la leíste un día, no. Siéntate, léela, gózate con lo que dice la palabra. Ora a Dios para que Dios te hable a través de su palabra. Y lo que no entiendas, pídele al pastor, habla con los ancianos para que te lo expliquen. Aquí hay hombres que pueden, que tienen mucha sabiduría para explicar y darte a entender cosas que están en la Biblia. Mujeres, dice la Biblia que las hermanas más grandes enseñen a las más chicas. Ustedes como mujeres también pueden hablar con estas hermanas que han vivido, que tienen experiencia, que tienen años en el Evangelio, que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. 2, vive en esta vida agradecido a Dios por su amor y por su misericordia. Porque antes éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Ya que Él pagó con su vida nuestro rescate. 3, en Cristo tenemos una vida nueva. Dice la Biblia que las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Vive ahora en la vida que tenemos en Cristo, pero una vida con sentido y con propósito en Él. 4, el viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo. Vivamos en la nueva naturaleza que tenemos. Vivamos agradando a Dios con nuestras vidas y viviendo todos los días de nuestra vida agradándole a Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te bendigo, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad de que tengo en esta mañana de poder hablar tu palabra. Señor, bendícenos, bendice a la iglesia. Gracias porque tú nos rescataste, nos compraste. Señor, tenemos que saber de tu palabra todos los días, no conformarnos, Señor. No ser unos cristianos anémicos, Señor, que no sepan de tu palabra. Cualquier tentación, de cualquier problema, Señor, nos tumbe. Gracias porque nos rescataste, Señor, a precio de sangre. Gracias porque dices tu vida en la cruz del Calvario. Gracias porque aunque antes nuestra vida era una vida vana y sin propósito, contigo, Señor, adquiere propósito. Ya no es vana, ya no es hueca, tiene sentido nuestra vida. Porque tú eres el que le da sentido a nuestra vida. No nuestro dinero, no nuestras pertenencias, no lo que somos, sino tú, Señor, le das sentido a nuestra vida. Gracias, Señor, porque esa naturaleza pecaminosa, Señor, tú pones en nuestra vida una naturaleza nueva. Y ese viejo hombre es crucificado en la cruz contigo, Señor. Ya no tenemos por qué obedecer al viejo hombre. Ya no tenemos por qué ser esclavos de esa naturaleza. Ahora tenemos la simiente por lo cual, Señor, por lo cual tenemos tu naturaleza en nuestra vida, que es tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por esta iglesia. La bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.